A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Amigos, estamos en El Cine Quema, espacio de cine universitario del Uruguay, en Uniradio, y con él le damos la bienvenida a Nico Arramuspe, programador de cine universitario. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien?
¿Bien vos?
Bien de bien, acá escuchando esto que yo titulé el otro día como los nuevos aires franceses.
Es verdad.
Nuevos, que son del 59, pero vamos a decirle que son nuevos.
Pero en ese momento eran nuevos.
Eran muy nuevos, y eso es algo que justamente, retomando también... Para ahondar un poco más en lo que es la Nouvelle Vague, me gustaría justamente comentar por qué es nuevo, algo que en realidad es del 59. Por qué aún sigue siendo nuevo en muchas formas.
Sí.
Inclusive los jóvenes, como dijimos el otro día, Godard tiene como 87, 88 años, o sea que esos jóvenes personajes, que creo que es el único personaje
que
aún queda de la Nouvelle Vague, un fumador incansable, así que...
Y sigue
fumando en pie y sigue... No, es increíble.
¿Cómo lo afectó, no? Digo, no le generó
para
cáncer
nada.
Al pulmón.
Pero una persona que creo que fallecieron todos los demás, inclusive Truffaut, de cáncer, menos Godard, que era lo más normal, que este hombre no va a pasar más que de eso. Me hace acordar a una entrevista que le habían hecho a Iggy Pop y había dicho, sí. Si alguien me preguntaba de los Stooges, yo hubiera sido el primero en que daban... para que se muriera.
Claro.
No, se murieron todos menos Iggy Pop, que sigue mejor que yo, además, así que...
Milagros de la vida. Depende de cada organismo.
Totalmente. Ahí está la naturaleza.
Sí, sin duda.
Pero, en fin, retomando este tema, porque básicamente todo el mes en el horario central de cine universitario, o sea, a las 8 de la noche, vamos a estar repasando algunas de las principales películas de la Nouvelle Vague. Se dividió en... Quizá estos últimos días se pasaron algunas películas previas a la Nouvelle Vague, que le decíamos como hacia la Nouvelle Vague, porque no son ni la queja de la Nouvelle Vague, ni la Nouvelle Vague. Son como una etapa intermedia entre que se estaba tratando un estilo nuevo.
Y por ahí se anduvo hace unas semanas atrás.
Sí, claro. Por ejemplo, con Bresson o con Jules Dassin, que lo comentamos.
Sí, es verdad.
No son la Nouvelle Vague, no son un respiro, pero era como... que era obvio que se iba a dar eso. Capaz que no tan obvio, pero que las circunstancias estaban dadas. Y como comentamos las circunstancias, que lo comentamos al pasar, estaría bueno ver, digamos, de qué manera se dio esta Nouvelle Vague. Que en realidad hay nuevas olas, como dijimos, en todas partes del mundo, que casualmente funcionan de una manera bastante extraña, que es que antes de las películas, por lo general, hay manifiestos. Manifiestos, o no manifiestos en sí, sino también revistas de crítica, que es lo comentamos. Pero estos directores, como Godard, o Truffaut, o Rivet, o Chabrol, son antes que nada escritores, que eso es lo extraño. Son gente que maneja el concepto de lo literario, digamos.
¿Son directores que además se hacen cargo de su guión?
O sea, no en todas las películas, pero principalmente sí. O lo que van a hacer... que eso es interesante que me hayas preguntado eso, empiezan a retomar conceptos de teóricos anteriores a ellos.
Ajá.
Y la Nouvelle Vague básicamente se basa en lo pueden leer principalmente en un asombroso libro de Homero, el cine de Benet, con Joaquín Romaguera y Ramio, que es
¿Es accesible esa joyita?
Es totalmente accesible,
¿sí?
Pero lo bueno que tiene es que compilaron todos los manifiestos del cine. O sea, como todo lo importante de todas las épocas, o menos el cine de TVNet lo traduce y lo compila.
¡Qué genialidad, ja!
Así que va como por épocas, y está muy interesante ver cómo la Nouvelle Vague se basa fundamentalmente en un artículo, uh-huh, muy breve pero muy importante, que se llama Nacimiento de una nueva vanguardia, la cámara estiló, que es de Alexandre Astruc. Astruc es un crítico que vivió como 100 años, que en el año 48 escribe este texto, que básicamente lo que decías de la literatura, de si escriben o no los guiones, en realidad para Astruc lo importante es que escriban la película, que la película sea la narrativa, que digamos que con las imágenes se cree esta nueva vanguardia, y de que en realidad la cámara estilo va a ser como el lápiz. En realidad la cámara es el lápiz que cuenta la historia. Uh-huh. Y que lo que importa es que cada director, cuando uno lee un libro de Dostoyevsky, sabe que es de Dostoyevsky, cuando uno lee, no sé, por ejemplo, un libro de Bukowski, hay siempre una temática fija, que cada autor, literalmente un autor, sea que tenga un estilo propio en las películas, de contar la maldad, de contar la avaricia, de contar el amor, pero que lo que importa es eso, que se distinga de otros, que lo que hace, obviamente eso lo va a retomar en el libro, además es el siguiente que está, que es el texto Una cierta tendencia del cine francés, de uh-huh, François Truffaut, de que habla justamente de eso, de que lo importante es manifestar lo que el autor quiere decir a través de las imágenes. Y por eso cada película va a ser como muy cada película de cada director va a ser como muy particular desde la visión del director. Lo que se queja Truffaut, básicamente con esta cierta tendencia del cine francés, es que, obviamente, años 40, Francia está sitiada, las películas, digamos, son casi nulas, las que hay son horribles, y de que faltan ideas, faltan guionistas, falta volver al naturalismo, que lo supo tener, pero que se dejó de lado. Y es lo que él le llama cine de papá, el cine de calidad, que claro, de tanta calidad no dice nada. Por eso creo que lo importante en la Nouvelle Vague es ver que los orígenes son, no digamos, de directores de cine, sino de cinéfilos. Son fanáticos, son, digamos, personajes que se encuentran y ven mucho cine. Eso también tiene una gran importancia debido a dos factores. Uno, la Cinemateca Francesa, es crucial. El incentivo que se le da a la Cinemateca, que llega a tener obviamente un carácter político. La Nouvelle Vague tiende después, obviamente, al mayo francés.
Claro.
Tiende hacia una renovación. Sí. Y hasta,
no solo del arte, del cine, sino política, social.
Claro, del contexto histórico. Están todos los problemas de Francia y sus colonias.
Sí.
Están los problemas de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que cuando uno sitúa, que eso capaz que uno lo ve, digo, ¿hasta cuánto dura la Nouvelle Vague? O sea, eso es una gran pregunta, porque obviamente los autores siguen haciendo películas hasta ahora, pero por lo general sitúan la Nouvelle Vague entre el 59 y el 68. En esa época, y eso es algo que también lo vamos a trabajar ahora en un ratito, se empiezan a tornar como más políticos, principalmente Godard, que tiende hacia una especie de marxismo cinematográfico, si se le podría llamar.
El 68 lo penetra entonces
completamente. A él sí.
Porque
es como, con esto que claro, decís, es como que va, digamos, lo afectó a cada director de manera diferente.
Sin duda.
A Godard lo dejó, digamos, en una postura eternamente política, pero que obviamente era el más avant-garde de los avant-garde de ellos mismos, que eran avant-garde, digamos, se hizo un cine capaz mucho más político y complejo. Godard va siendo cada vez más complejo en cada película. Por lo que ya en la primera película se sitúa frente a los problemas de la forma en el cine con al final de La Escapada.
Uh-huh.
Obviamente en las de los 70 ya el sentir político es cada vez más, diría que hasta tiene algunas cosas de Warhol. Hasta tiene como, mirá, cosas que son raras, son extrañas. Uno queda, o sea, no se puede ser indiferente ante ese tipo de cine. Hasta creo que una puteada podría ser justamente lo que está buscando. Busca la interacción constante. Pero bueno, lo que comentábamos era eso, la semana, obviamente, este martes pueden ver Los 400 Golpes a las 8 de la noche.
Que era el que escuchábamos, la banda sonora al principio.
Que también va en esos temas, ¿no? El cine francés tocaba grandes temas, Napoleón, grandes figuras, que digamos, mimoseaba con las películas bíblicas, con algún tema de esos grandes. Y ya pasan a contar, por ejemplo, las historias fundamentales de la Nouvelle Vague son historias pequeñas. La vida de un niño que no tiene a dónde ir, que además funciona como alter ego de Truffaut, que además las películas mantienen, como va a ser Tarantino después, obviamente, el homenaje, que ahí viene también de lo que es, digamos, la cinemateca, de ver muchas películas. Truffaut era un admirador, ferviente admirador de Jean Vigo, un hombre que hizo muy pocas películas porque falleció muy joven, pero que dejó una influencia muy grande en lo que se hacía, en lo que se llama la vanguardia. Es como que Francia tiene vanguardia, caen los nazis, se va a la vanguardia, vuelve la vanguardia. Y después ya, bueno, queda como en una nebulosa muy extraña que creo que solamente ellos lo entienden bien. Pero, por ejemplo, Los 400 Golpes o una película que ya se pasó en el cine, pero que fue el Bello Sergio, una película sobre un hombre que va a visitar al amigo y el amigo es un borracho. O sea, eso no pasaba en el cine francés. Además, rodar las películas cámara en mano, en la calle.
Claro.
Muchas veces, obviamente, para los directores de los 40 podría ser la desprolijidad más grande que se podría haber hecho en el cine en la vida. Era algo totalmente vetado. Pero obviamente, otro que ya comentamos, que es André Bazin, que es uno de los principales, tiene una teoría que se llama teoría del montaje prohibido, que es si podés mostrar en un único plano secuencia, o sea, la cámara graba, no corta, si vos podés mostrar eso en un único plano, no lo muestres en dos o en tres. Entonces, claro, es como hay como una economía del lenguaje.
De los recursos, claro.
De los recursos en primer lugar, porque no es Hollywood, no hay ese dinero. Pero también
de lo que se muestra, claro.
Sí, pero además Bazin dice algo más interesante, que es verdad. Si yo dejo de cortar los planos, digamos, y mantengo un único plano, el ojo mismo va a indagar el resto de la imagen.
Claro.
O sea, tenés un único plano, por ejemplo, Tarkovsky lo va a usar mucho, y vos lo que estás viendo en realidad son muchas cosas. Estás viendo el fondo, estás viendo la vela en la película Nostalgia, estás viendo muchas cosas. Que te mantiene además en una tensión de registro temporal. Está pasando un tiempo. Es como que el tiempo es lo importante en el registro cinematográfico. No tanto, digamos, el plano contra plano o lo que hacían los recursos, digamos, de lo que es el Hollywood más clásico. Hollywood que quieren, pero que obviamente tienen sus distancias. Por eso, Los 400 Golpes, mañana a las 20 horas puede ser una buena
forma de François Truffaut.
Totalmente, una película preciosa. Y bueno, el miércoles también se va a pasar Jules y Jim a las 8 de la noche también. Uh-huh. Otra, es como el doblete de François Truffaut de la semana que puede tener uno como para sobrevivir.
¿Y qué más hay vinculado a Nouvelle Vague?
Y lo interesante es que, como te comentaba, este trasfondo político empieza a trastocar a todos los directores. Uh-huh. Principalmente los clásicos que nosotros marcábamos, Truffaut, Godard, Rivet, Chabrol. Pero hay como una parte separada, que es como, digamos, se llama The Left Bank, el grupo de la izquierda. No, es muy, muy, muy particular. Obviamente que ellos no se autodefinen así, son siempre críticos que enmarcan de alguna manera. Porque casualmente a la persona que vamos a presentar ahora es... Si la semana pasada dijimos que Fuller era bastante difícil de definir, este hombre es peor. Porque como no sé si conoces, pero viste que Daft Punk, la banda de música electrónica... hay algunas fotos, pero no se les conocen las caras.
No.
O sea, tienen esa particularidad del anonimato.
Del misterio, ¿no?
Exacto. Que también, como es música electrónica, queda como que son robots.
Wow, claro.
Sí. ¿Dónde está esta gente? ¿Qué es lo que hace?
No existe.
Claro. Lo mismo pasa con un escritor que me gusta mucho, que se llama Thomas Pynchon, del cual se le conocen tres fotos. Tiene como 85 años y se le conocen fotos de cuando tenía 14 y 16. O sea que...
Increíble.
Andá a imaginarte la cara de Thomas Pynchon ahora. Bueno, este personaje es parecido. Y es, casualmente, además tiene un sobrenombre, digamos, que es Chris Marker. Chris Marker sería personaje que murió en el 2012.
Sí, quiero decir una particularidad de él. Nació un 29 de julio y murió un 29 de julio.
No lo había notado.
¿Qué me decís?
No lo había notado.
Me llama muchísimo la atención esas cosas.
Sí, como la muerte de Guilla el mismo día de Maracaná.
Exacto, es tipo, un 16 de julio.
Conspiraciones.
Es como esas conspiraciones medias raras, me encantan. Me hubiese gustado igual que fuese con los 90
claro,
años.
Con los 90 años clavados.
Clavados. No, pero falló ahí, tendría que haber sido un año antes.
Capaz que no, porque el cine de Marker es un cine de esta contraposición totalmente. Pará, ¿murió en el mismo lugar? No murió en el mismo lugar.
No,
ya sería demasiado.
Pero murió en Francia también.
Sí. Un hombre que podría haber muerto en cualquier parte del mundo.
Totalmente.
Porque Chris Marker lo que hizo fue viajar por todo el mundo. Nombré a Thomas Pynchon y a Daft Punk justamente porque no se conoce, salvo tres fotos, el rostro de Chris Marker a lo largo del tiempo. No daba entrevistas, solamente escribía lo que quería y obviamente presentaba las películas. No presentaba las películas en un entorno comercial. O sea, era imposible ir a Movie Center a ir a ver una película de Chris Marker. Las películas en realidad eran casi siempre... Bueno, eso también es interesante. Lee crean la denominación de cine ensayo porque no saben qué decir de las películas. Entonces lo que dicen es, bueno, funciona como un ensayo, digamos, literario. Es una persona que hace una película no para mostrarte una historia, sino para mostrarte un concepto o una teoría o digamos, un tema en fundamental que quiere, digamos, investigar. Digamos, la memoria, que va a ser uno de los grandes temas de Marker. Y bueno, ¿de qué se trata la película? Bueno, se trata de la memoria. Y a la pucha, ¿qué es esto? Y por lo general son sucesiones de imágenes con una voz en off, que es un texto que lo escribe él, obviamente, que es, no te sale, o sea, si te sentás durante un año, no te sale, porque es un texto, es una persona que se ve que había estudiado prolíficamente filosofía, prolíficamente antropología, prolíficamente historia. Es sumamente difícil. No es un... No son películas para comer, para mirar comiendo pop o sábado de Netflix. Primero porque además hace películas o muy largas, o cortometrajes, o mediometrajes.
Claro.
O, y esto es lo interesante, en los últimos años, si te fijas en la filmografía, las últimas películas son tipo ensayos multimedia.
Mira.
Que en realidad es como que la película se expande. Esto en el 95 era una locura, Sandro.
Totalmente.
Viene
hoy,
un hombre.
No, pero en el 95 sí.
Hoy podría ser hasta raro y podría ser hasta hipster. Pero en el 95
no sería
era
una locura.
En el 95 era, ¿qué es esto? Claro. Es un hombre que no tiene rostro, que nos manda la película en un CD-ROM año 95 para estrenarla en unos televisores puestos en el piso en un museo. Este tipo está loco.
Totalmente.
Y una persona que además, para los años 90, era un hombre viejo ya. Digo, no es que vino una persona de 25 claro. años a renovar. Era un hombre que se fue adaptando a todo tipo de años. Fue muy prolífico en el cine político. Cine político no tanto de guerrilla, sino en un cine político de contenido, digamos, más... Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas históricos de este caso, digamos. Como dije, estuvo en todos lados. Trabajó además para una revista donde lo mandaban a cada país, es fotógrafo para fotografiar lo principal de cada país. O sea, estuvo desde en Israel hasta, no sé, el lugar que... Me encantaría pensar que estuvo en Uruguay. Tiene que haber estado en Uruguay en algún momento, porque fue a Kuala Lumpur, no va a venir a Uruguay. Es medio... sería medio triste, creo que. Pero es un personaje muy particular. Que casualmente, cine universitario... Ah, una casualidad. Las películas son bastante difíciles de conseguir.
Además de una foto de él.
Bueno, sí, claro, pero las películas, además, son como 180 las películas. Sí, anda a encontrar la filmografía completa. Pero este viernes 17, a las 20:30 horas, van a poder ver dos de los cortometrajes, se le podría llamar, más importantes de Chris Marker. Uno es La Yeté, un mediometraje que es muy particular porque está hecho con fotografías. Son fotos fijas pegadas una atrás de la otra. Que vos decís, pa, qué embole. No, está de más. O sea, es sumamente interesante cómo mantiene el ritmo. Que claro, obviamente te va a decir, bueno, pero el cine siempre fotografía. Que por el problema de la retina y todo eso, lo ves rápido. Bueno, pero acá son fotos fijas.
Es un cortometraje, ¿no?
Sí, en una historia de ciencia ficción. Es un Marker extraño. Y después, seguido, porque obviamente dura 29 minutos y uno se va a quedar con más ganas de ver el trabajo de Chris Marker, hay una alianza con Alain Resnais, que es otro de los principales de esta etapa de la Nouvelle Vague.
Que lo mencionamos la vez pasada.
Sí, que es un director extraño. Y hace una película extraña que se llama Las estatuas también mueren. Que es básicamente... uno de los temas que más le interesan a Chris Marker, que es denunciar el colonialismo francés. Denunciar cómo en realidad se le roba a otras culturas para hacer una ganancia, obviamente económica, pero también política y cultural. O sea, esto es nuestro y en realidad muestra, digamos, cómo, por ejemplo, el tagline es: cuando los hombres están muertos, entran en la historia; cuando las estatuas están muertas, entran en el arte.
Claro.
Entonces, está como con ese, digamos, como con el tema del racismo, pero tratado desde un punto de vista de... No tiene todo por qué ser algo violento en el sentido físico,
sí,
o agresivo o de insulto, sino también en este caso de cómo naturalizamos lo que es, por ejemplo, el arte occidental. Y el arte lo pensamos solamente de manera occidental. Uh-huh. Y bueno... ¿Quién mejor que Alain Resnais y Chris Marker para hacer un trabajo?
Esta película es del 53 y es un cortometraje también, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Empieza en ese estilo de cortometrajes. Quizá para recomendación no los vamos a pasar en cine universitario, pero siempre es bueno conseguirlo y poder verlo. Las dos películas que más se consiguen, obviamente en el ámbito pirata,
¿Cuáles son?
Level 5, que es
sí,
algo muy extraño sobre el mundo de los videojuegos. Sobre el mundo de los videojuegos y sobre una extraña...
Más cercana en el tiempo, estamos hablando del 97.
Sí, sí, ahí ya obviamente se ve que además Chris Marker era fan de el PlayStation.
Ah, mira.
Y de toda la cultura japonesa, o sea que...
Sí, tiene una película dedicada a Akira Kurosawa.
Sí, sí, bueno, de directores va a ser la de Kurosawa, acá.
Akira Kurosawa.
y va a haber otra dedicada a Tarkovsky también.
Ah, sí.
Que era Un día en la vida de tiene el nombre
Tarkovsky.
Verdadero.
Sí.
Un día
en la vida de Andrei Tarkovsky.
Y bueno, digamos, va tomando como ese cine ensayo. Bueno, ¿cómo filma Tarkovsky? ¿Cómo filma Kurosawa? Y algo muy interesante, como para ir cerrando este personaje, es un trabajo que se hizo hace poco, se editó, digamos, creo que fue el año pasado, que es que... Poco se conoce de la vida, pero qué bueno cuando hace un tiempo en MTV, no sé si lo llegaste a ver, había un programa llamado Cribs, que entraban a casas de famosos. Iban a la casa de un famoso, tiramos un bolazo, Justin Timberlake, y tipo, le revisaban toda la casa para ver tipo qué tenía.
Sí.
Qué tenía, qué había, la obviamente con los lujos de todo multimillonario de inicio de los 2000. Iban a la casa, no sé, de 50 Cent, de Eminem, de alguien con mucha plata que
Totalmente. Podía
hacer una ostentación tremenda. Y alguien, en realidad, Adam Bartos y Ben Lerner hicieron un trabajo en el 2016 que era ir a fotografiar, es una especie de fotoreportaje, el estudio de Chris Marker. Uh-huh. O sea, el lugar donde trabajaba. Que fue lo único que...
Él no lo permitió.
Ah. En realidad lo permitió Agnes Varda, creo. Varda es otra de las principales documentalistas, si se puede llamar, y directoras en general de lo que es la Nouvelle Vague. Viva, muy activa, muy sigue por más de que ya superó los 80, está muy compenetrada en bueno, obviamente todo este tema de Hollywood y la mujer principalmente, y, sí, y de la representación de la mujer obviamente en el cine. Y se ve que les permitió a Adam Bartos y Ben Lerner visitar el estudio, y es muy interesante. Busquen, pongan Chris Marker Studio. Uh-huh. Hay un artículo en The Paris Review. Es muy interesante ver cómo tiene una especie de cuarto de adolescente de 15 años. Una persona que murió con 91 años.
Increíble.
Tiene pósters, peluches, millones de cosas tiradas, libros.
Esas cosas. Videos,
computadoras, teclados de música, fotos de gatos, que eran la pasión de su vida, tirados por todos lados.
Tiene una sillita de director.
Tiene una sillita de director.
De clásica, ¿no?
Pero además es muy interesante porque uno puede. Está tan cargado el estudio.
Sí.
Está tan cargado de cosas que uno puede ver como investigar de qué tenía. Por ejemplo, ahí tiene un cartelito que lo acreditaba a una exposición de Apple.
Mirá.
Que andá a saber si fue. Porque sí, andá a encontrar a este hombre.
Me resulta lógico que tenga tanta acumulación de cosas, me lo puedo imaginar. No capaz que de peluches y de cosas de gatitos.
Claro.
Eso es como medio raro.
Claro, no.
Pero, eso es medio raro. Pero que haya acumulación de cosas en un tipo que debe haber investigado muchísimo,
claro,
me parece.
Pero
lógico.
A mí lo que me llama la atención es que tiene chucherías de viajes.
Eso
es lo que llama la atención. Que es normal que no sé.
Juguetes tipo de motitos, tipo motos.
Sí. Tiene, sí, bueno, el gato de la suerte, ese que obviamente es el símbolo de Marker. Yo veo el gato de la suerte y pienso en Chris Marker, en realidad no pienso. O sea, es como que me borró todo lo que puedo tener de una cultura, digamos, más oriental,
claro,
a que es Chris Marker.
Claro.
Pero es muy interesante ver cómo trabajaba, en qué circunstancias, qué era lo que guardaba, porque uh-huh, esto también muestra que sentía un apego muy grande a una gran cantidad de objetos materiales, una persona de cuestiones metafísicas. Esa dualidad, creo que tanto a mí como a los creadores de este libro, les pareció algo muy interesante. Así que me pedían curiosidades. Esto es, creo que, una de las mayores curiosidades
totalmente
que hay de la Nouvelle Vague.
Sí,
y muy extraña. Así que si pueden ver las fotos, busquen estudio.
Recordanos, ¿cuándo es que van a estar estas pelis?
El viernes 17,
¿sí?
20:30 horas.
Bien.
Es una hora si sumás las dos películas.
Bien, y dijimos que las que van a estar son, por un lado, La Jeté,
¿sí?
¿No? Que es del 62, un cortometraje de 28 minutos, y Las Estatuas Nunca Mueren.
También mueren.
Las Estatuas También Mueren, que es del 53, que es con Alan Resnick.
Sí, dos peliculones como para entrar, y bueno, después, si quieren ponerse a investigar, tienen para divertirse. Además,
está
todo el material en francés.
No,
¿sí?
Y aclarar que el de Tarkovsky, es como bien decías, es el primer apellido, el
sí,
del título.
Que
es
no me
un
lo acuerdo.
Día
Vasilievich,
con Andrei Arsenevich.
Ah, ahí va. Tienen esos nombres que deben ser Juan Pérez allá.
Sí, seguramente.
Pero
para
nosotros
es súper raro.
Dios mío.
Totalmente. Bueno, queda la invitación. Está en marcha el curso también de Nouvelle Vague.
Sí, sí.
¿Se pueden inscribir, ya ha empezado el curso o no? ¿Pueden sumarse?
Yo creo que sí. Sí,
bueno.
Si se quieren sumar, están más
¿cómo
invitados.
¿Cómo pueden hacer para comunicarse?
Pueden mandar. No, creo que lo mejor sería mandar un mensaje a la página de Facebook, que es Cine Universitario del Uruguay.
Perfecto.
Lo encuentran. O en Instagram, Cine Universitario también del Uruguay. Van a ver el ojo. El ojo ya nos distingue y lo pueden encontrar. Ahí nos pueden escribir, nos pueden pedir películas, nos pueden contar historias, recomendar cosas, es todo más que bienvenido. Recordarles también,
¿sí?
Siempre están a tiempo, y más que estamos en estos estos primeros días, y además
sí,
mitad de año, para hacerse socios,
si
son estudiantes de UDELAR, cuesta 80 pesos por mes.
No.
Si son funcionarios o docentes, 100. Y egresados, 120. Tienen que llevar cualquier mínimo comprobante que diga yo.
El carnet de la biblioteca, hablar, por ejemplo.
Sí, totalmente. Carnet de biblioteca, una escolaridad, el título enmarcado.
Lo que quieran.
Lo
cuelgan de la
claro,
casa, lo llevan hasta ahí.
Le dan un paseo hasta Canelones 280.
Le pasan un trapito y lo llevan hasta ahí. Nico, como siempre, muchas gracias.
Bueno, muchas
esto
gracias.
Es lo que hay para esta semana en Cine Universitario. Nos volvemos a reencontrar el jueves para hablar un poquito de lo que tenemos el fin de semana, ¿te parece?
Claro que sí.
Un abrazo.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.